El estudio de hoy corresponde a el Domingo de Resurrección, que es el día 12 de abril del año 2020. La resurrección de Jesús es o un cuento de hadas, o es el evento más maravilloso y poderoso de la historia. La resurrección de la muerte para algunos es ridículo, pero para otros es claramente un acto de Dios. El hecho de que un hombre muerto vuelva a vivir es un desafío a la ley natural, pero no lo es para la ley supernatural, que es la ley de Dios. La cristiandad, si es religión, es una religión de resurrección. El hecho de que los muertos reviven es el centro del Evangelio. En este mensaje, Skip A. Digg comparte el cómo la verdad del Evangelio y de la resurrección transformará tu vida. Para esto nos va a presentar tres puntos que son: primero, el por qué creemos en la resurrección; segundo, tu pasado; tercero, tu presente; punto número cuatro, tu futuro. Así pues, Pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación a través de las cámaras y de los micrófonos a lo que él llamó y llama Iglesia Calvario en el Hogar. También se dirige a todos nosotros en derredor del mundo diciendo: hoy estamos en el estacionamiento de nuestra Iglesia Calvario al estilo drive-in. Estamos sentaditos en nuestro auto frente a una pantalla gigante para celebrar la resurrección de Jesucristo, ya que Jesucristo resucitó. Esto quiere decir que el Señor está vivo a este momento y no hay ningún virus en el mundo que nos pueda detener como cristianos para celebrar la resurrección del Señor. Tenemos que evitar estar en grupos mayores, pero buscaremos forma de reunirnos para poder transmitir a través de la televisión, de la internet, quizás las tabletas o cualquiera que sea el medio. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de otras pantallas en el estado de Nuevo México. Tenemos 4 diferentes iglesias en lo cual hay pantallas para que la vean. Hace algunas horas, la gobernadora del estado de Nuevo México me llamó para darme las gracias y a ustedes a nivel de congregación por la forma en que estamos celebrando la resurrección este año, ya que estamos tomando todas las precauciones, a distancia social, desinfectar nuestras manos y estar cuidándonos los unos a los otros. Así que ella me llamó diciendo gracias. Yo le dije gracias a usted que nos permite y por todo lo que está haciendo. A lo cual le aclaré: estamos orando por usted y todos los, para que todos los oficiales de gobierno continúen trabajando. También le di las gracias porque nos permitió reunirnos en el estacionamiento de nuestra iglesia para tener nuestros servicios el domingo, que es lo que estamos haciendo. Me alegro de que puedo presentar este mensaje llamado Ven y Vive, basado en el capítulo 2 de los Efesios, versos 1 al 7. La resurrección de Jesucristo o es un cuento de hadas o también es lo que es. El acto más maravilloso y poderoso y gozoso y con más esperanza para la cristiandad. Es uno de estos tres. O es una cosa falsa o es real. Y si es real, esto nos trae una esperanza real. La idea de la resurrección a algunos les suena ridículo porque una vez sabemos por naturaleza que una persona después que muere no resucita. De veras, no vemos que esto suceda por naturaleza. Por eso es que los escépticos a través de la historia, incluyendo este escritor llamado David Hume, que causó influencia en muchos filósofos. Dijo, todos los milagros, incluyendo la resurrección de Jesús, puede decir una de dos cosas. Que la persona que cree que la resurrección de Jesús tomó lugar está engañado. Así que él da testimonio que él no cree en la resurrección. Pero mucha gente encuentra difícil de creer este hecho de la historia. Porque una vez que oí el comentario de un niño en su escuela que la maestra estaba hablando de que los cristianos creían en la resurrección de Jesucristo después de que muerto resucitó, este niño se puso de pie y aclaró a sus compañeros diciendo, era un niño de 4 años, hijo del panteonero, que levantó su mano y dijo, si mi papá hubiera enterrado a este Jesús, nunca se hubiese levantado. Esa no es verdad. Jesucristo resucitó. Pero ha habido diferentes historias a través de la historia acerca de la resucitación. Gentes que dicen que han experimentado la muerte y luego, minutos después, en alguna forma reviven, vienen a la vida. A esto se le llama el fenómeno Lázaro, porque una persona después de muerto no resucita. Pero en este caso Jesús y Lázaro resucitó. Esto nos dice de que los expertos dicen que una persona después de 20 minutos de muerto, su cerebro queda dañado. Para que una persona resucite días después, no minutos, pero días después, en el caso de Jesús, 3 días después. Eso desafía la ley natural, ¿verdad? Pero toda la forma de la creencia cristiana descansa en la resurrección física de Jesús. La cristiandad es una religión de resurrección. Con todo y que no somos religión, sino que nosotros tenemos una relación con Dios. Es el centro, es la resurrección de Jesucristo. Un historiador y filósofo británico llamado Arnold Wansby escribió, si se llega a encontrar de que el cuerpo de este judío no resucitó, toda la cristiandad se desintegrará. Pablo escribió en 1 Corintios 15 y 19, si nuestra esperanza en Cristo es únicamente para esta vida, somos los más dignos de conmemoración y todavía estamos en vuestros pecados. 1 Corintios 15, 17 a 19, somos los más dignos de conmiseración y estamos en vuestros pecados. ¿Por qué es que nosotros creemos esta historia, esta verdad de que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Cómo podemos y por qué creemos en esta resurrección? Voy a pasar en algunos puntos. En primer lugar, la mayoría de los eruditos creen que Jesucristo resucitó y que la tumba de Jesús después de 3 días estaba vacía. Porque Jesús quedó muerto en la cruz, lo sepultaron en una tumba y cerraron la entrada de la tumba con una piedra muy pesada y trajeron un escuadrón de gobiernos para guardar aquella tumba. Todas esas teorías de que el cuerpo de Jesús fue robado o que los discípulos fueron a una tumba equivocada o que Jesús simplemente se desmayó, luego se levantó. Todas estas historias son historias y explicaciones insatisfactorias. Hace algunos años que alguien escribió al periódico, al columnista, de que dijo, nuestro predicador explicó el domingo de que Jesús nomás se desmayó y cómo pensó, dijo, mi nombre es Bewilder, así firmó. Alguien le escribió, querido Bewilder, lleva a tu predicador a un chicote con 9 ganchos metálicos y dale 39 azotes, clávalo en una cruz, cuélgalo ahí por 6 horas y atraviesa su corazón con una lanza a ver si qué piensa. Te aseguro que no regresará, pero en el caso de Jesús, él regresó. La mayoría de los eruditos creen que esa tumba que Jesús ocupó quedó vacía al tercer día. Entonces, la segunda razón de que hubo testigos visuales, individuos, grupos que testifican, vieron de que vieron a Jesús vivo después de la crucifixión. Muchos de aquellos testigos, incluyendo a los mismos apóstoles que estaban cerca a él, creyeron en la resurrección de Jesús. No solamente lo creyeron, sino que ellos murieron, fueron martirizados por su creencia. Hay gentes que mueren por buenos ideales, pero en este caso los discípulos murieron porque creyeron en un Jesús resucitado. El hecho de que fueron resucitados por la resurrección, esto nos dice que creyeron de todo corazón de que Jesús fue muerto y resucitó. En otras palabras, Jesús predijo por adelantado de que moriría y resucitaría de entre los muertos al tercer día. Jesús dijo esto varias veces a través de los evangelios. Así creemos que Jesús resucitó. En Efesios capítulo 2 y versos 1 al 2, Pablo describe lo que le sucede a una persona que entrega su vida al Señor Jesucristo. Cuando esta persona cree en Jesucristo, y Pablo utiliza esa metáfora de la resurrección, de que los muertos resucites. Así como Jesús resucitó milagrosamente después que estaba muerto y regresó a la vida, así también es tan maravilloso cuando Dios viene a una persona y lo cambia para siempre. Esos son los milagros del Nuevo Testamento. Aquí Pablo, en este capítulo de los Efesios, nos habla del pasado y el futuro de una persona que tiene una buena relación con Dios por Jesucristo. Así que vamos a ver estos puntos que se llaman de que Jesús va a estar delirando, pasado, presente y futuro. Y tú eres un creyente en Jesucristo, esto es tu vida. En primer lugar, vamos a ver el pasado de nuestra vida. Efesios 2:1, Pablo escribe y dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es. Esto claramente nos habla de nuestra vida en el pasado. Nosotros éramos muertos, estábamos delirando, caminamos de acuerdo a este mundo. En otras palabras, tú estabas separado de Cristo, caminando y muerto, espiritualmente muerto. Pero naciste a este planeta y cuando llegaste a este planeta llegaste muerto. Esa es la analogía. Llegaste a este mundo muerto, separado de Dios. Pero lo que esto quiere decir de que los incrédulos están enfermos, están muertos. No necesitan que nadie los trate porque están muertos. No tienen modo de ajustar su personalidad. Necesitan ser salvos por Dios. A una persona lo puedes poner en una escuela y vas a tener como resultado un pecador educado. Si llevas a una persona a una terapia y vas a tener un cristiano bien ajustado. Llevas a una persona a la iglesia y vas a tener un pecador religioso. Pero si llevas a una persona a la cruz de Jesucristo, entonces esta persona acepta al Señor Jesucristo, ahora vas a tener a un pecador salvo. Yo sé que la gente no quiere oír ese término salvo, porque la consideran muy fuerte, muy ignorante para algunos. Pero dicen, vamos a ablandarla un poco. La persona que trata de ablandar la persona salvo, entonces, ¿qué tal si esta persona decide en estos días, este virus que nos está atacando no es real? De veras, esta pandemia no es real. Esto es algo que los medios de comunicación le han dado mucho, mucho lugar. Así que esa gente se va a morir. Si una persona que una botella que tiene ponzoña, que tiene veneno, y él dice, yo no le voy a llamar veneno, le voy a llamar agüita para dormir. Entonces, no le estás haciendo favor a nadie que va a ver esta botella. A esta persona que se vaya a esta botella la vas a poner en peligro. Tenemos que reconocer qué tan malo es nuestra condición espiritual para poder buscar la cura. Esta es la razón por qué los incrédulos no pueden entender las cosas espirituales. Cuando compartes tu fe con los incrédulos, con la persona que tiene necesidad de entregar su vida a Jesucristo, que necesita ser perdonado, se rascan la cabeza y te dicen, no lo entiendo porque no lo puedo ver. Claro que no lo puedes ver. Entonces, la Biblia nos dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque hay gente que me han dicho, yo he tratado de leer tu Biblia, yo nunca he podido entender lo que tú dices. Claro, no lo vas a entender, porque eres como un cuerpo muerto. Un cuerpo muerto no puede ver, no puede sentir. Yo he estado en diferentes funerales donde el muerto está en la caja, en el ataúd, y los parientes se levantan y comienzan a caminar en derredor del ataúd, ven la casa del muerto y aún hacen comentarios, hasta le hablan al muerto y le preguntan cosas, dónde está, cómo está. Y yo siento deseo de decirles, ¿te das cuenta que este cuerpo no te oye? Ese cuerpo no tiene ni una capacidad de oírte. Cuando esta persona está muerta, no se puede mejorar su condición, no puede hacer nada porque está muerto, completamente muerto. No está más muerto que un pecador que no reconoce a Dios. Por eso es que Jesús dijo a las personas religiosas de sus días, es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 3 y 5. Es una necesidad espiritual, porque esta es tu vida pasada, de toda persona. Entonces, aquí, esta persona que viene a Jesucristo hoy, que estaba muerto en sus pecados, ahora está nacido de nuevo, porque en el pasado estabas muerto como un cuerpo muerto, de acuerdo a este mundo. Pero un erudito comentó de que la palabra caminar muerto se puede traducir en divagando. Eso es por eso que he escogido el término divagando. Entonces, has entrado tú al supermercado, entras en ese supermercado sin deseo de comprar nada, simplemente quieres pasar por ahí para ver, observar, y para cuando sales de aquel supermercado, compraste cosas que no pensabas comprar y te preguntas tú mismo, ¿por qué compré? ¿Por qué? Porque estabas viendo y te gustaron las cosas que viste. Estás viendo y te llamó la atención algunas cosas y las compraste. Pablo nos está diciendo que antes observábamos a este mundo, caminábamos sin ningún propósito, sin ninguna meta. Simplemente estábamos observando lo que sucede en nuestro mundo, sin ningún propósito específico, sin ninguna meta. El profeta Isaías dice, todos como ovejas nos hemos descarriado. Todos nos hemos descarriado en nuestro propio camino. Si tú estás observando en la televisión una película llamada El Muerto Andando, parece ser que ese muerto sigue, simplemente está divagando, delirando, simplemente viviendo en su derredor sin poner atención en verdad en la vida. Eso es lo que éramos nosotros en el pasado. Nosotros estábamos muertos y caminando. Aunque caminando, estábamos muertos. Así era nuestro pasado. Así que no, nuestra vida no tenía significado, no tenía sentido. Así también toda esta infección coronavirus, COVID-19, te haces la pregunta, ¿qué es el propósito de mi vida en este mundo? Esa es una buena pregunta porque la Biblia tiene todas las respuestas para esto. Vamos a tratar de encontrar la respuesta. Si tú te sientes vacío, hoy te sentirás completo. Estamos hablando de tu pasado donde estabas divagando en la presencia de Dios. Pero el apóstol pasa del tiempo presente, pasa de tu pasado a tiempo presente. En Efesios capítulo 2, verso 4, 5 y 6, llegas a, Pablo dice, en verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el testimonio de Pablo. Notemos la transición de Pablo. Es las palabras litúrgicas más maravillosas de la vida que cuando encuentras el término, pero Dios. Es una de las grandes transiciones que Dios nos permite. Esta palabra, pero Dios, aparece como 45 veces en las Escrituras. Cuando lo encuentras así en las Escrituras, esto nos dice que Dios nos permite un enorme cambio cuando dice, pero Dios. Esto, cuando una persona acepta el término pero Dios, esta persona experimenta un cambio radical, porque pasamos a una situación diferente. Estas palabras que Pablo escribe aquí son las palabras más hermosas, que nos dan más esperanza para nuestra vida pecaminosa. Pero Dios ha interrumpido tu vida pasada, una gran interrupción. Dios quiere interrumpir cualquiera que sea tu vida separada de Dios para que vengas a la presencia de Dios. Y de esta forma tienes esperanza, esperanza. Y experimentas la vida verdadera. Espero que la experimentes. Estas dos palabras pueden cambiar tu vida para siempre. Estas dos palabras, pero Dios, puedes hacerte pasar de un pasado sin sentido a un futuro con sentido. Todos los creyentes que hemos experimentado, pero Dios, recordamos nuestro momento, pero Dios, tu conversión, el momento que tú fuiste salvo. Un escritor de un himno llamado Maravillosa Gracia dice, una vez yo estaba perdido y fui hallado. Estaba descarriado, pero fui encontrado. ¿Recuerdas ese momento cuando tú lo experimentaste? Yo recuerdo el momento que yo estaba en el apartamento de mi hermano en San José, California, y yo estaba viendo la televisión donde el predicador en aquel tiempo, hermano Billy Graham, estaba predicando en la televisión. Él utilizó esta palabra para que yo aceptara al Señor Jesucristo y todo cambió de aquel día en adelante hasta el día de hoy. Fue para mí mi momento, pero Dios intervino. ¿Qué es lo que Dios hizo en aquel momento por mí? Pablo está diciendo que Dios nos dio vida en Cristo. Unos versos más tarde, Pablo dice, Dios nos dio vida a todos. Cuatro palabras. Dios nos dio vida. En el idioma original es una sola palabra que dice, se puede traducir, nos reanimó. Eso es hermoso. Dios nos reanimó. Estábamos muertos y nos resucitó. Así que mi mente se va a las películas de Frankenstein. ¿Ustedes recuerdan las películas de Frankenstein? Donde dice una animación nueva. Pero esto es la idea de reanimar tu vida para que experimentes la presencia de Dios, para que puedas entender todo el Nuevo Testamento como un sinónimo de que estabas muerto y ahora has nacido de nuevo. Pablo utiliza la resurrección de Jesús para mostrar qué es lo que sucede a una persona cuando acepta al Señor Jesucristo y decide seguir a Dios. Así que Pablo nos habla de que estábamos divagando a una vida nueva. Naciste de nuevo. Dios nos permite entrar en una vida nueva, una vida gozosa. Nos trajo esperanza, nos trajo futuro, nos trajo paz. Así también, esta es la razón de que Pedro, otro de los apóstoles, en 1 Pedro capítulo 1, verso 3, se refiere a una esperanza viva, esperanza viva. Y Pedro escribe diciendo, de acuerdo a su abundante misericordia, nos ha permitido nacer de nuevo para entrar a una esperanza nueva. Reconocer la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que nos pasó de la esperanza a desesperanza. Reconocemos que Pedro era un pescador, se levantaba por la mañana, se desayunaba, y iba y lanzaba las redes en la laguna, y salía por la tarde, lo mismo todos los días. Así que en la vida de Pedro no veía ningún futuro, una vida monótona. Pescador día tras día tras día. Esa era su ocupación. Pero yo creo que después de algún tiempo Pedro comenzó a hacer la pregunta como, ¿esto es todo lo que es en mi vida? ¿Es todo lo que voy a hacer? ¿Trabajando todo el día, ir a casa y dormir un rato y regresar por la madrugada a continuar día tras día? Toda aquella vida monótona cambió. Yo creo que Pedro pensó, ¿habrá algo más en la vida de una persona que estar trabajando todos los días? Pero qué hermoso día cuando Jesús apareció en la vida de Pedro y le dijo, Pedro, de hoy en adelante serás pescador de hombres. No pescarás peces. Su nombre fue Jesús. Cuando Pedro vio a Jesús y comenzó a seguirlo, su vida comenzó a tener sentido, un significado que antes él no había visto. Así que Pedro siguió a Jesús por 3 años, hasta que un día Pedro se puso nervioso porque Jesús le dijo que iba a morir crucificado. Jesús le dijo a Pedro que Jesús iba a morir crucificado y así sucedió. Cuando Jesús murió crucificado, las esperanzas de Pedro murieron con él. Se le acabó a Pedro. Pedro pasó de esperanza a desesperanza aquel día que Jesús murió. Se le acabó su esperanza de que iba a ser después de Jesús. Así que sucedió lo mismo con 2 discípulos que iban a la calzada de Emaús. Después de la resurrección, ellos iban caminando por la calzada. Jesús se acercó a ellos y la Escritura dice que caminó Jesús con ellos, pero ellos no lo reconocieron, porque era el plan de Jesús de hablarles y a ver qué estaban pensando. Y ellos expresaron a Jesús, nosotros esperábamos en tiempo pasado, esperábamos que Jesús fuera el que redimiera a Israel. Así que Pedro entendió todas las promesas eran verdad cuando vio la resurrección. Ahora veremos que Jesús dijo, yo soy la resurrección, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Todo el que cree en mí no morirá. Eso es esperanza viva, a la cual Pedro se refirió, esperanza viva. Juan 11:25 y Juan 14:49. Lo que esto quiso dar a entender para Pedro es que todas las promesas que Jesús había hecho, todas esas verdades son verdad. Porque Jesús les prometió que sería crucificado y resucitaría. Y ahora está viendo que eso sucedió. Así que Pedro y todos pensamos que todas las promesas de Jesús son verdad. Si no se han cumplido, se cumplirán. Cuando Jesús dijo, todo el que cree en mí, aunque muera, no morirá. Aquí Jesús nos promete y dice, porque yo vivo, ustedes también viviréis. Jesús hizo todas estas promesas para nosotros. Si Jesús prometió que resucitaría y todas estas promesas, así Jesús murió y resucitó, entonces esto nos dice que, como Pedro dijo, igual como todos los apóstoles y discípulos, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? El hecho de que Jesús cumplió sus promesas y resucitó y todos los discípulos lo vieron, esto es algo completamente, esto le dice a Pedro, es una esperanza viva. Eso es que nosotros pasamos de divagando a caminando. caminar con Dios hoy y para siempre. ¿Cómo lo lograremos? Lo lograremos porque Pedro dice que Dios es rico en misericordia. Como Efesios 2:4 que dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Lo que quiere decir, cuando dice que Dios es rico en misericordia, Dios es rico en misericordia, nosotros somos pobres y pecadores. Así que si tú eres pobre y pecador, y Dios es rico en misericordia, es una solución perfecta. Dios es tan misericordioso. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías dice que las misericordias de Dios son cada mañana, son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, aunque no las merecemos. Dios es rico en misericordia y nosotros disfrutamos. Con todo y que nosotros estamos muertos en pecado, necesitamos a alguien que sea misericordioso y poderoso, y eso es lo que es Dios. Dios nos dice que Dios es rico en misericordia y nos dice, por el gran amor con que nos amó. Entonces, si hay un mensaje yo quiero que entiendan este día de resurrección, es no importa quién seas, dónde estás, de qué tipo de vida vienes, qué tan feo y negro ha sido tu pasado, yo quiero que entiendas, Dios te ama, Dios de veras te ama. Recuerdo cuando yo oí ese término de que Dios me ama, de veras no sabía cómo entenderlo, porque yo pensé, si Dios me ama, yo no, nunca pensaba que Dios podía amarme por mi pasado, pero descubrí que Dios me amaba y tiene un gran plan para mí. No importa qué seas, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo habrás vivido, no importa qué tipo de pecados hayas cometido, no importa cuántas veces has fallado, no importa cómo has fallado o por qué, de qué tipo de drogadicción hayas salido. De hoy en adelante vas a tener un momento, pero Dios es misericordioso, amoroso, el cual podrá cambiarte para siempre y te va a dar una vida con esperanza. Es lo que es el día de resurrección. Eso nos habla de nuestro pasado y también de nuestro presente. En caso que tú te estés preguntando, el presente de que ahora no estás caminando con Dios, Dios te llama para que andes con Dios. Esto nos trae a una fase número 3. El presente. Veamos el Efesios 2:7 que dice, para mostrar en los siglos venideros, ese es el futuro, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo recuerdo cómo me sentí aquella tarde que yo estaba en San José, California, viendo a Billy Graham en la televisión. Yo apagué la televisión, caí de rodillas, hice un pacto con Dios, le pedí a Dios que viniese a mi corazón y le pedí que viniera y me salvara. Y yo recuerdo claramente, después de haber eso, hecha oración y decir amén, cómo me sentí. Yo no oí ninguna voces, no vi ninguna luces, pero lo que sí recuerdo que yo sentía algo. Me sentía liviano, me sentía que no tenía pecado. Sentí como que las cadenas habían caído de mi cuerpo. Yo reconocía mi pasado, había sido perdonado. Yo reconocí mi vida nueva, ya no me sentía igual. Me podía sentir con gozo, con futuro. Pero a cierto punto después de esto, pude reconocer la transición que tomó lugar. Reconocí que todo este gozo, toda esta salvación, no era el fin de la historia. Esto era simplemente el principio de mi historia. Pude experimentar el cambio de mi vida. Este gozo, esta paz, este propósito que siento era solamente el principio. Esto me estaba guiando a un futuro que comenzaría. Entonces, luego reconocí que ahora mi vida pasará a la eternidad. Reconocí que hay un Dios, un cielo eterno, que será mi hogar para siempre. Ahora yo reconozco que Dios me llevará al cielo. La Biblia nos dice que continuemos con este pensamiento, observando, que nos enfoquemos en nuestro futuro. En el libro de Tito, capítulo 2 y verso 13, dice, guardando la esperanza bienaventurada y la misericordiosa, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1, Pablo escribe en el verso 9 y 10, servimos a un Dios verdadero, a un Dios vivo que tenemos que esperar que su Hijo descienda del cielo. Y luego también en Filipenses 3:20, Pablo dice que nuestra ciudadanía es en el cielo, donde estamos esperando al Salvador, a el Señor Jesucristo. Entonces, pasado, presente y futuro, estamos caminando, esperando ansiosamente la venida de Jesucristo. Entonces, durante esta epidemia de coronavirus o COVID-19, yo he estado observando, viendo qué es lo que están reportando los expertos, cómo vivir en nuestra sociedad. He leído diferentes artículos en los periódicos y magazines, y he notado que mucha gente está perdiendo su esperanza. Se sienten aislados, desesperados, sin esperanza. En un artículo que leí en el periódico de Nueva York Times, este reportero está diciendo que les escriba, que las personas le escriban y le den sus opiniones. Y este reportero dice que en todas las respuestas que ha oído, por lo menos 5,000 mensajes electrónicos recibió, y él nota que sobresale en todos, sumarizando, este autor dice, de que reconoce que hay un río de desesperación que pasa por toda nuestra sociedad, que está aterrando nuestra sociedad. Un columnista escribió y dijo, me ha caído un estado de depresión. Hace unos meses atrás que yo veía mi vida tan brillante, porque estoy en la universidad y en el mes de mayo iba a graduar de la universidad. Yo veía un futuro muy brillante. Otra persona contestó diciendo, yo lloro mucho últimamente. Para sumarizar todo esto, dice, yo me siento solo en esta crisis y sin esperanza y sin futuro. Quizás esto es como tú te sientes. Quizás muchos de ustedes se sienten de esta forma, desesperados, abandonados. Yo quiero que tú reconozcas y entiendan que eleves tus ojos al cielo, al horizonte, aún más allá de lo que estás viendo en este mundo infectado con este coronavirus. Yo quiero que tú levantes tu rostro y que tú experimentes que hoy puedes tener esperanza y que vas a ir a la presencia de Dios. Puedes tener la esperanza en Jesucristo o este mismo momento, y esa esperanza en Cristo te va a llevar a tu hogar eterno, que es el cielo. La pregunta no es que si voy a morir. Si tú estás haciendo esta pregunta, si este coronavirus te va a matar, ya sea que mueras por coronavirus o por otra razón, sí, todos vamos a morir. Todos vamos a pasar, porque la Escritura dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres el que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Más que esto, debes de pensar, ¿a dónde irás cuando mueras? Piensa en eso, ¿a dónde irás cuando mueras? Yo quiero hablarte a ti como cristiano. Cristiano, hermano cristiano, ¿cómo estás esperando el regreso de Jesús? ¿Lo estás esperando con entusiasmo? ¿O simplemente dices, oh, yo sé que va a regresar? Sino que tienes que pensar, Jesús puede venir hoy y tienes que estarlo esperando con entusiasmo, no en una forma pasiva, sino con un grande entusiasmo. Recuerdo aquella película llamada The Wizard of Oz. Esa película, aquella protagonista que se llamó Dorothy, recordamos que afirmó, aseguró su rostro y dijo: no hay lugar como mi casa, no hay lugar como mi casa. Ella se refería a su casa que tenía en el estado de Kansas, Estados Unidos. Si ella puede expresarse de esa forma, la casa que tenía en Kansas, lo mismo podemos decir acerca de nuestra casa celestial. No hay ningún lugar como mi casa celestial. No hay ninguna casa como mi casa celestial. Oímos de un escocés, Duncan Masterson, que dijo: Señor, pon la eternidad en mis ojos. Esa es la oración de esta persona. Dios estampa su eternidad en tus ojos, vivirás en una forma diferente. Cada día hacemos decisiones de lo que tenemos que hacer o por qué hacer, pero entonces entendemos por qué estamos tan seguros. Verso 7, Pablo dice en Efesios 2:7, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso estamos esperando a Cristo con entusiasmo. Yo te digo, Dios te ama a cierto punto porque le ha tomado a Dios toda la eternidad para que nazcas, vivas y llevarte al cielo. Dios te va a llevar al cielo para tu vida eterna. Para Dios le ha tomado miles de años para que lleguemos a este momento de que tú vives y naces de nuevo para llevarte a la presencia de Dios. Por muchos años he oído que a los cristianos los critican. Nos critican de que somos como chivos expiatorios, que queremos librarnos de nuestras responsabilidades terrenales porque estamos esperando nuestro traspaso al cielo, y nos critican diciendo que no servimos para este mundo por nuestra mente celestial. Pero nosotros, nuestra esperanza no está en que el Señor viene, sino nuestra esperanza está puesta en el Señor que viene, no en que viene, sino quién es el que viene. El Señor viene, estamos esperándolo con ansiedad de que a cualquier momento Dios va a aparecer en el cielo y Jesús vendrá a la tierra. C.S. Lewis escribió, dijo, autor continuamente, si seguimos esperando este mundo eterno y no como algunos lo esperan, que se deshacen sus responsabilidades, sino que nosotros esperamos el regreso de Cristo con mucho entusiasmo. Si tú lees la historia, te das cuenta que cuando ha habido epidemias o puntos adversarios, ya sea de la naturaleza, las personas que más sirven sirven a los que sufren son el mundo cristiano, porque los cristianos no temen a la muerte de este mundo, porque sabemos que pasaremos a la eternidad. Si Dios pone tu eternidad en tus ojos, vivirás diferente. Vas a vivir con gozo, con esperanza, y vas a cambiar y testificar a los que te rodean. Porque mi oración personal es que pases de divagando a caminando, observando y adorando a Dios. Entonces, en una relación perfecta con Jesucristo y con Dios. Porque este coronavirus que nos está molestando y es una situación que mucha gente está muriendo, todos y cada uno por donde quiera en todo el mundo, a todos se nos ha dicho que necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que hacer muchos cambios. Lo que antes no hacíamos, ahora lo tenemos que hacer. Para muchos es algo nuevo. Y yo me estaba preguntando, ¿qué tal si tratamos el efecto del pecado como estamos tratando para aludir el coronavirus? Ya que el virus del pecado es mucho más peligroso y este pecado te va a llevar al resto de tu vida. Este COVID-19 te va a afectar y te matará este cuerpo carnal, pero ¿qué sucede con el cuerpo espiritual? El pecado es un efecto 100%, porque la Escritura nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Por este caso de coronavirus, mucha gente está haciendo cambios y tenemos que hacer cambios como distanciamiento social. Yo creo que cuando se trata del pecado debemos hacer lo mismo, hacer una distancia del pecado. Debemos de separarnos del pecado. La Biblia nos lo advierte y nos lo dice, que nos separemos del pecado. El pecado nos separa de Dios, así que nosotros tenemos que separarnos del pecado. Se nos ordena por los expertos que nos lavemos la mano, que usemos desinfectantes en nuestra casa y desinfectar las chapas de las puertas, los mostradores de nuestras casas, en donde podemos tocar y contaminar nuestra casa con el coronavirus. Y cuando salimos de nuestra casa, cubrir nuestra nariz, nuestra boca con máscaras de telas para poder evitar contaminar a las personas con que nos encontramos. A la misma vez, la comunidad médica tratan de encontrar una vacuna y están tratando y buscando cosas como diferentes medicamentos, medicinas con que trataron la malaria hace algunos años y están tomando y estudiando la sangre de la gente que ya se contaminó para examinarla, a ver cómo contrarrestar esa contaminación llamada COVID-19. Nuestro Salvador descendió a la tierra, vino a nuestro mundo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia al hombre y toda mujer de todo pecado. Jesús descendió a este mundo y la Biblia nos dice que Jesús tomó nuestros pecados en sí mismo, en su propio cuerpo, y así Él los llevó a la cruz y ahí los pecados murieron, quedaron clavados en aquella cruz. Así, de esta forma, Jesús provee la vacuna para contra nuestro pecado. Hoy estoy aquí para decirles, en este día de la resurrección, de que las mejores noticias que el mundo puede experimentar vinieron de una tumba, ¿verdad? Y esas fueron las noticias de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y esto no es un evento sin poder. Este evento nos trae esperanza. Ya que Cristo conquistó la muerte, esto nos dice que tú y yo seremos resucitados también. Eso es la mejor noticia que puedes oír. En el centro de esta epidemia coronavirus, aquí nos encontramos y Dios tiene un buen plan para ti. Dios desea salvarte y limpiarte de tus pecados para que tengas esperanza y darte un hogar nuevo en el cielo. Y así vivimos con Dios para siempre. Pasamos del pasado al presente. Estabas delirando. Ahora caminarás con Cristo. Ahora puedes tener ese momento, pero Dios, con todo y que te sientes enfermo de pecado, pero Dios ha proveído la vacuna, el antídoto para el pecado. La Biblia dice que el antídoto es muy simple. Todo lo que tienes que hacer es creer que Jesús hizo todo el trabajo. Él tomó nuestro lugar. Y tú de esa forma crees que Jesús es tu Salvador. Aceptas a Jesús como Salvador, ya que Jesús proveó para ti y para mí el antídoto para el pecado. Así que vamos a participar de esa vacuna, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y ahora es un acto de fe. Yo les voy a guiar en una oración. Ahí donde quiera que te encuentres, donde quiera que me estés escuchando, abre tu boca, abre tu corazón, abre tu mente. Si tú deseas un cambio de vida, tener esperanza y más tarde ir a la presencia de Dios, ese es el momento donde todo vas a comenzar a ver que todo hace sentido. Vas a tener propósito, significado en tu vida. No solamente verás tu pasado, sino un cambio radical y verás un futuro hermoso. Oremos. Dile a Dios, No te quiero decir que seas una persona religiosa, de que tienes que ir a cierta iglesia, de cierto. Lo que te estoy diciendo que hagas, ven a Dios tal como te encuentras, tal como estás, y entrégale tu vida a Cristo, y acéptalo como te salvador. Dirás tú, Pastor Skip, eso es para otras gentes, estás equivocado. Este acto es para ti, para mí, porque la infección de pecado es 100%. La Biblia dice que todo el que ha pecado está destinado a ser separado de Dios. Cuando no pienses y digas, estoy pasando por una vida pecaminosa, cuando yo pueda mejorar mi vida, entonces vengo a Jesucristo. Yo te digo, Cristo te llama hoy, ven a Cristo hoy. Con todo y esto, quizás tú creas que eres persona religiosa y tu religión te va a salvar. Tú dirás, otras personas lo necesitan, yo soy religioso, yo estoy viviendo mi vida y creo en ese buen libro que tú tienes en tus manos. Pero si no tienes una relación con Dios, estás perdido igual que todos los pecadores, sino que esa distancia que te encuentras hoy, puedes experimentar ese hermoso cambio ahí donde te encuentres. Así que ven a Dios con una mentalidad de niño. Recibe a Cristo como tu salvador personal, como el antídoto. Recíbelo como el que Jesús, el que ama tu alma. Así voy a hacer una oración y tú lo vas a decir de tu boca, en tu corazón, ahí donde quieras que estés. Dile a Dios, Señor, yo sé que soy pecador. Lo acepto. Yo admito que vivo en una vida pecaminosa. He fallado. A propósito, yo sé que he caído en pecado. Por favor, perdóname. Yo creo de todo corazón en el Señor Jesucristo. Y yo creo de que Jesús descendió a este mundo. Y yo creo que Jesús murió en aquella cruz por mis pecados. Hoy lo acepto. Hoy yo acepto de que Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús está vivo hoy a este mismo momento. Señor, yo creo en las promesas de Jesús en el Nuevo Testamento. Por eso me separo de mi vida pecaminosa y lo acepto. Me arrepiento de mi pasado, de mi vida pecaminosa, y vengo a Jesús a este momento. Con todo lo que hay en mí, toda esa fuerza que hay en mi ser, toda la pongo a disposición de Jesús y lo acepto como mi salvador personal y como mi Señor para siempre. Señor, perdóname, límpiame, acéptame, llámame ir a ti. También úsame, Señor. Todo esto te lo digo en el dulce nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si tú hiciste esta oración de lo más profundo de tu corazón, yo te digo, bienvenido a la familia de Dios, a este mundo, a este momento, eres salvo de hoy en adelante. Tú dirás, yo no vi luces, no oí voces, no te preocupes, pero yo te aseguro, eres salvo. Dios te acepta así como eres. Y Dios te va a mostrar al paso de los días. Él te va a mostrar qué debes de hacer para vivas una vida que agrada a Dios. Ahora yo también te digo, yo quiero decirte que si tú tienes un teléfono y me estás escuchando, ya sea en el radio o la televisión, que vayas a tu teléfono y nos llames a este número telefónico 505-509-533. Y de esta forma tú te comunicas con nosotros, 505. O también visita en la internet la página llamada calvarynm.church y haz un clic en aquel botón que dice Could Know God, que es K-N-O-W-G-O-D. Y de ahí te van a contestar y te van a decir lo que tienes que hacer. ¡Feliz día de resurrección! Cristo está vivo y espero que tú estés vivo. El número lo que vas a llamar es 505-509-5433 para recibir instrucciones de que has aceptado al Señor Jesucristo hoy. Pero si usted, hermano, nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros para cualquier punto que usted tenga, cualquier pregunta, llámenos a este número telefónico gratis sin costo alguno para usted. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Su número postal 87109. El estudio de hoy corresponde al Domingo de Resurrección, que es el día 12 de abril del año 2020.